desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia se centra en salvaguardar cuatro temas cruciales en la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre cambio climático de 2023, o COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Así lo dijo el punto focal nacional de Indonesia en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, Lakshmi Dwanti, en Dubái el jueves, citado por Antara. El primer tema es la primera presentación del balance global, mientras todos los gobiernos esperan los resultados de la evaluación del Acuerdo de París. En segundo lugar, la mitigación del cambio climático. El tercer lugar, la adaptación al cambio climático. Y el cuarto, la financiación climática. Las actividades de la COP28 se llevan a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023. Según informó Antara, la COP28 es un momento decisivo para actuar sobre los compromisos climáticos y prevenir los peores impactos del cambio climático. Bank Indonesia ha firmado un memorando de entendimiento con los Emiratos Árabes Unidos para ampliar el alcance de la Respuesta Rápida Transfronteriza, o QR, así lo transmitió el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, en el evento del Banco de Indonesia Juntos con la Comunidad Birama en Yakarta, el jueves, citado por Antara. Peri también dijo que actualmente el Banco de Indonesia está tratando de explorar la cooperación en transacciones en moneda local, o LCT, con Japón, China e India. Bank Indonesia también planea colaborar en LCT con Arabia Saudita para facilitar las transacciones para los ciudadanos indonesios que realizan la peregrinación Umrah o Hajj. Según Peri, la implementación de LCT, que también amplía el alcance de CRIS, también facilitará a los ciudadanos de otros países para realizar transacciones en fondos mutuos del mercado monetario y bonos indonesios. Indonesia, Brasil y la República Democrática del Congo están trabajando juntos para superar la deforestación y están comprometidos a mantener la sostenibilidad frente al cambio climático global. Los pasos dados por los tres países con más árboles tropicales del mundo son muy importantes para el mundo de hoy. Así lo dijo el ministro coordinador de Asuntos Marítimos y Inversiones ad interim, Eric Tohir, mientras asistía a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP28 de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, citado por Antara el jueves. Eric Thohir es optimista de que otros países seguirán estos pasos porque Indonesia ha llevado a cabo una cooperación bilateral con otros países para conservar los manglares. También cree que el poder de los bosques tropicales para esta asociación climática será una colaboración mutuamente beneficiosa entre cada miembro, país y otros socios, además de beneficiar a las comunidades de todo el mundo. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Kemendikbudristek, apoya al diseñador Edward Hutabarat, quien muestra tejidos ikat de Sumba, Timor, Bali y Sumbawa, así como ulos y songket de Samosir en una exposición titulada Selimut Nusantara en el Museo del Louvre, París, Francia. Así lo transmitió el director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Hilmal Farid, en su declaración del jueves citada por Antara. La exposición Nusantara Blanket o Selimut Nusantara está abierta al público en el Museo del Louvre, París, del 28 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Esta exposición es la primera vez que un país asiático expone en el Museo de Arte más grande del mundo. La Dirección General de Gestión Marina y Espacial Marina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca colabora con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del Programa de Conservación Marina Efectiva de USAID, abreviado como colectivo. Ambas partes están preparando la formación de una unidad de implementación técnica regional y la implementación del patrón de gestión financiera de la Agencia Regional de Servicios Públicos para apoyar la eficacia de la gestión de áreas marinas protegidas. Así lo transmitió el director general de Gestión Marina y del Espacio Marino del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Víctor Gustav Manopo, en Yakarta el jueves, citado por Antara. Mientras tanto, el jefe del partido del colectivo de USAID, Wawan Ridwan, dijo que el colectivo de USAID apoya mediante el fortalecimiento de los recursos humanos y el financiamiento sostenible en 13 áreas de conservación marina en 5 provincias. Indonesia tiene muchas oportunidades y potencial de cooperación con Corea del Sur en varios campos, entre ellos economía verde y economía azul, transición energética e industrias relacionadas con los alimentos. Así lo afirmó la viceministra de Asuntos Exteriores, Pahala Nugraha Mansuri, en un video mostrado en el 15º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea en Yakarta el jueves. Por ello, invito al sector privado y a los inversores surcoreanos a aprovechar este potencial. El viceministro de Asuntos Exteriores afirmó que Corea del Sur es uno de los socios más importantes de Indonesia, especialmente en Asia. La inversión surcoreana en Indonesia en el año 2022 alcanzó los 2.300 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 35 billones de rupias. Corea del Sur es el séptimo mayor inversor de Indonesia. Indonesia y Corea del Sur iniciaron relaciones diplomáticas en el año 1973. Israel y Hamas llegaron a un acuerdo en el último minuto de la fecha límite del alto el fuego el jueves para extender en el periodo de alto el fuego por un día más. Reuters informó que el acuerdo permite a los negociadores intentar intercambiar rehenes retenidos en Gaza por prisioneros palestinos. La pausa ha permitido que la ayuda humanitaria entre en Gaza, gran parte de Gaza, que tiene una población de 2,3 millones de personas quedó en ruinas debido al bombardeo israelí en respuesta a un ataque mortal de militantes de Hamas el 7 de octubre. Los términos del alto el fuego seguirán siendo los mismos, según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Qatar ha sido el principal mediador entre las partes en conflicto junto con Egipto y Estados Unidos. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Hamas y Israel acuerdan extender el alto el fuego. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Hamas e Israel acordaron el pasado jueves ampliar su alto el fuego de 6 días a 7 días. Con este acuerdo, los negociadores de ambas partes tienen un día adicional para seguir intentando llegar a un acuerdo para intercambiar rehenes retenidos en Gaza con prisioneros palestinos. El alto el fuego ha permitido la entrada de ayuda humanitaria muy necesaria a Gaza después de que gran parte del territorio costero de 2,3 millones de personas quedara en ruinas por los bombardeos israelíes en respuesta a un ataque mortal de militantes de Hamas el 7 de octubre. Hamas, que liberó a 16 rehenes a cambio de 30 prisioneros palestinos el pasado miércoles, afirmó en un comunicado que el alto el fuego que prolongaría hasta el séptimo día. Mientras tanto, el ejército israelí, en un comunicado emitido minutos antes de que expirara el alto el fuego temporal a las 5 horas UTC o 12 horas de Indonesia Occidental, afirmó que la pausa operativa continuaría a la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar el proceso de liberación de rehenes y sujeto a los términos del marco. Según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que es el principal mediador entre las partes en conflicto junto con Egipto y Estados Unidos, las condiciones de alto el fuego, incluido el cese de las hostilidades y la influencia de ayuda humanitaria seguirán siendo las mismas. Anteriormente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2712 que pedía la extensión de la pausa humanitaria urgente a la franja de Gaza para facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales a la población local. En la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del miércoles pasado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la necesidad de un verdadero alto el fuego humanitario y de alcanzar una solución de ambos estados. La reunión del Consejo del miércoles coincidió con la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con los palestinos, que se celebra cada 29 de noviembre desde el año 1977. Hasta que se anunció el alto el fuego el viernes 24 de noviembre, el Ministerio de Salud palestino en Gaza reveló que más de 15.000 palestinos, incluidos más de 6.150 niños, habían muerto y otros 36.000 habían resultado heridos. Como afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, se espera que Hamas e Israel alcancen un alto el fuego completo y una solución pacífica permanente para que cada parte pueda empezar de nuevo y construir su nueva vida en paz. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de la Voz de Indonesia, desde Yakarta al mundo. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 1 de diciembre de 1956. Bung Hatta renunció al cargo de vicepresidente. Muhammad Hatta fue un estadista, nacionalista y activista independentista indonesio que se desempeñó como primer vicepresidente del país. Conocido como el proclamador y el varios indonesios, incluido el primer presidente de Indonesia Sukarno, lucharon por la independencia de Indonesia de los Países Bajos. Hatta fue una figura importante durante el despertar nacional indonesio y durante la Revolución Nacional. También jugó una parte crucial en la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945, siendo la segunda persona en firmar la declaración, además de Sukarno, nombrándolo así como uno de los fundadores de Indonesia. Hatta anunció una declaración del 3 de noviembre de 1945 que fomenta la formación de partidos políticos como parte de la democracia. Esta declaración se publica para la preparación de la implementación de las elecciones. Esta declaración puede considerarse pionera de la democracia en Indonesia. Con esta declaración, el gobierno espera que se puedan formar partidos políticos antes de las elecciones legislativas de enero de 1946. En el año 1955, Hatta anunció que cuando se formaran como resultado de las elecciones legislativas y de asamblea del año el nuevo Consejo Representativo Popular, así como la Asamblea Constitucional, un organismo encargado de crear una nueva constitución, él se retiraría del cargo de vicepresidente. Anunció esta intención en una carta a Sukarno. Hatta había seguido aconsejando a Sukarno que no tomara este camino, pero fue ignorado. Hatta finalmente se dio por vencido y pensó que ya no podría trabajar con Sukarno. El 1 de diciembre de 1956, Hatta dimitió oficialmente de la vicepresidencia. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de diciembre de 1988. Benazir Bhutto elegida primer ministra de Pakistán. Benazir Bhutto fue una política pakistaní socialdemócrata y laica que dirigió el Partido Popular de Pakistán o PPP, un partido político de centro izquierda afiliado a la Internacional Socialista. Fue la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán y dirigió Pakistán en dos ocasiones entre los años 1988-1990 y 1993-1996. El 2 de diciembre de 1988, tras la victoria de su partido de tendencia socialdemócrata, fue elegida primera ministra de su país, pasando a ser la primera mujer y el mandatario más joven a la edad de 35 años en conducir los designios de un país musulmán. En el año 1993 fue reelegida, pero en el año 1996 fue destituida de su cargo bajo la misma acusación, esta vez por el presidente Farouk Leghari. Terminamos hoy en la historia con el 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA. El mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Este Día Mundial del SIDA es más que un mero homenaje a los logros de las comunidades, es un llamamiento a la acción para habilitar y apoyar a las comunidades en sus puestos de liderazgo. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue concebido por primera vez en agosto de 1987 por James W. Bunn y Thomas Netter, dos oficiales de información pública para el Programa Mundial sobre el SIDA, en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Bunn y Netter llevaron su idea al Dr. Jonathan Mann, el director del Programa Global sobre el SIDA, ahora conocido como ONU-SIDA. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, son un aspecto espectro de enfermedades causadas por la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Se calcula que a finales de 2022 había 39 millones de personas que vivían con el VIH, dos tercios de ellas en la región de África de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2022 fallecieron 630 mil personas por causas relacionadas con el VIH y 1,3 millones contrajeron el virus. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Never.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Industria de Indonesia intenta hacer de Indonesia el epicentro de la industria mundial de procesamiento del cacao. El Ministerio de Industria está intentando hacer de Indonesia el epicentro de la industria mundial de procesamiento del cacao. Esto se debe a que Indonesia es el tercer productor de cacao del mundo, con una producción total de alrededor de 700.000 toneladas por año. Actualmente hay 11 empresas procesadoras de cacao en Indonesia, cuyo valor total de exportación se registra en 1.120 millones de dólares estadounidenses en 2022, o el cuarto país exportador del mundo. Esta industria también desempeña un papel en el apoyo a la transformación que aumenta el valor añadido del cacao nacional. Así lo afirmó el director de la industria de bebidas, productos de tabaco e ingredientes refrescantes del Ministerio de Industria, Edi Sutopo, en Jakarta el jueves, citado por la agencia de noticias Antara. Edi Sutopo, para convertirse en el epicentro mundial del sector del cacao y sus productos procesados, el Ministerio de Industria colaborará con diversas partes desde upstream hasta downstream. Según Edi Sutopo, Indonesia destaca en productos que incluyen pasta o licor de cacao, torta de cacao, manteca de cacao y cacao en polvo. La cuota de mercado de los productos indonesios alcanza el 9,17% de la demanda mundial. Aparte de este sector, Indonesia también tiene potencial y en la industria del chocolate artesanal. En cuanto a la industria del chocolate que produce productos en masa, actualmente existen alrededor de 900 empresas con una capacidad de producción total de más de 462.000 toneladas por año. El valor total de las exportaciones de este sector alcanzará los 76 millones de dólares estadounidenses en 2022. Para el sector de la industria del chocolate artesanal, Indonesia tiene 31 empresas con una capacidad de producción total de 1.242 toneladas por año en 2022. Generalmente, la industria del chocolate artesanal utiliza materias primas de primera calidad. Mientras tanto, Indonesia tiene más de 600 variantes o sabores de chocolate originarios de varias regiones. Edi Sutopo confirmó que el Ministerio de Industria de Indonesia es proactivo en la implementación de diversos programas y políticas en un esfuerzo por estimular el desempeño de las industrias basadas en el cacao. Por ejemplo, manteniendo la disponibilidad de materias primas. El partido también apoya programas de sostenibilidad y trazabilidad en la cadena de suministro. La empresa también está intensificando la campaña de consumo nacional de chocolate, realizando promociones en ferias a nivel nacional e internacional e implementando un programa de reestructuración de las máquinas de producción. El Ministerio de Industria también está buscando activamente nuevos empresarios en el sector de la industria procesadora del cacao. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
manis. Sudi kiranya ade menanti, pasti abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang pekan depan abang kan datang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Así, manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 18 de noviembre, la Regencia de Pacitan en la provincia de Java Oriental celebró el Festival de Rontek. En este festival, 12 subdistritos de Pakistán exhibieron sus respectivas artes de Rontek. Las actuaciones presentan una variedad de variaciones desde impresionantes movimientos de danza hasta leyendas populares locales. Además de la actuación de Rontek en el festival, la comunidad también se entretuvo con varios tipos de artes culturales tradicionales y un mercado de las empresas micro, pequeñas y medianas, en el que participaron 50 empresarios micro, pequeñas y medianos. Estimados oyentes, como su nombre indica, el Festival de Rontek destaca el arte de Rontek como actuación principal. Rontek es un arte tradicional de Pacitan. Rontek consta de dos palabras, ronda y tek-tek. Ronda significa dar vueltas para mantener la seguridad o patrullar. Mientras tek-tek se refiere al sonido producido por instrumentos musicales fabricados de bambú. Así, rontek o ronda tek-tek puede interpretarse como una actividad itinerante para mantener la seguridad que realiza un grupo de vecinos durante la noche utilizando instrumentos musicales que suenan tek-tek. No solo para mantener la seguridad, rontek también se juega para despertar a la gente al amanecer. Rontek se compone de instrumentos musicales de bambú. Al hacerlo, el bambú se ahueca en el medio en forma cuadrada para producir un sonido rítmico. Estimados oyentes, el arte de rontek se está desarrollando cada vez más. Inicialmente, rontek se jugaba para despertarse y realizar actividades de sahur o patrulla. Ahora este arte se ha vuelto popular porque tiene muchos fanáticos. Además, rontek también sigue adaptándose a los gustos de sus oyentes. Hoy en día, el rontek no solo se toca con un tipo de instrumento musical, sino que se combina con varios otros instrumentos musicales, tales como tambores, kenong, gongs, flautas, produciendo así una música agradable de escuchar. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Java Oriental para conocer el arte de rontek. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa cinta. Oh ini kan cinta.
Terasa bahagia saat jumpa.
Ini kan cinta. Pada jumpa pertama.
Tak mampu ku menghindar dari getaran ini.
Dan ku menyadari
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Para ustedes que aman los deportes de carrera, no se pierdan el Belitung Geopark Run 2023. El evento de carrera Belitung Geopark Run se llevará a cabo en Belitung, las islas de Bangka Belitung, el 10 de diciembre de 2023. Mientras corren, los participantes del evento podrán disfrutar de la vista de este geoparque mundial de la UNESCO. La pista de atletismo cubre las áreas de Tanjung Kelayang y Tanjung Tinggi, subdistrito de Siyup. El punto de la partida de la carrera se encuentra en la playa de Tanjung Kelayang. Con objetivo de 1,000 participantes, la Belitung Geopark Run 2023 será una serie de actividades de intercambio para jóvenes indonesios y australianos. El vicerregente de Belitung, Ishak Merobi, explicó que la carrera, con el lema Un viaje, un escape, una carrera, ofrece una pista con contornos naturales inusuales. El Belitung Geopark Run 2023 invita a los corredores a conquistar contornos naturales inusuales mientras disfrutan de hermosas visitas naturales y riquezas culturales a lo largo del Geoparque Tanjung Kelayang y Tanjung Tinggi, y serán recibidos por la hermosa naturaleza y las delicias culinarias de Belitung. En este evento habrá 42 jóvenes, entre ellos 21 de Indonesia y 21 de Australia, que actuarán como embajadores de turismo y participarán en Belitung Geopark Run 2023. El evento está abierto tanto a los ciudadanos indonesios como extranjeros. Para los que quieren participar, la inscripción se puede realizar en línea en el sitio web oficial del Belitung Geopark Run.
Untuk memilikimu, menolak cintaku. Ku mohon izinkan diriku mengisi hatimu untuk sejenak saja. Berikan ku kesempatan untuk memilikimu. Menaklukkan hatimu, namun kau berpaling dan menolak cintaku. Ku mohon izinkan diriku mengisi hatimu untuk sejenak saja. Walaupun ku tahu kau sudah ada yang punya, ku hanya ingin engkau tahu betapa ku mencintai dirimu. Berikan ku kesempatan untuk memilikimu. Izinkan bersamamu mengisi walau takdirmu tak jadi milikku. Jenak saja, walaupun ku tahu kau sudah ada yang punya. Aku hanya ingin engkau tahu betapa ku mencintai dirimu. Berikan ku kesempatan, berikan. Berikan ku kesempatan untuk memilikimu.
Voice of Indonesia.
Show. Gonna do what I feels right, even when they tell me no. This is my game, no I don't complain, no no. I got the guts, I'll be alright, 'cause I got the skills, I know.
Dream high, high, high,
that's the only.
I got here on my own.
Dream high, high, high. Cause it feels good for my soul. Oh.
Dream high, high, high. Dream high, high.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de la provincia de Java Oriental titulada Tokechang. La canción fue compuesta por R.C. Harjo Subroto, un compositor musical de los años 50. Tokechang es una canción que suelen cantar los niños sundaneses como acompañamiento de los juegos tradicionales. Detrás de su ritmo alegre, letras ingeniosas y ritmo rápido, la canción Tokechang contiene un mensaje moral para combatir y no ser codicioso. Oyentes, vamos a escuchar la canción sundanesa titulada Tokechang, que será interpretada por Kanti Reno. Que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.